Hitos y memorias de mujeres.
Música sabrosa, difusión de eventos y actividades feministas, entrevistas, opinión y muchas sorpresas.
Porque hacemos de todo para que continúes tu mañana con energía.
Comienza Torta Amor, el matinal feminista y lesbiano, donde nosotras ponemos lo dulce y ustedes el corazón.
Buenos días, queridas, 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 queridas.
Queridas auditoras.
¿Cómo estáis?
Bien. Hoy día estamos en una máquina del tiempo.
Oye, sí. Es 1 de diciembre.
Exacto.
Primero que todas, las saludamos a todas este 1 de diciembre cuando estamos empezando
el último mes del año.
¡Qué nervio!
Fue el 2022.
Sí.
Qué
Oye,
fuerte.
Todavía no es que el último mes, por si te faltaron cosas que hacer este año. Es un buen tiempo para hacerlo en el mes de diciembre, aunque es una locura.
Sí,
como
sí,
que es un mes bien intenso, ¿cierto?
Sí, sí.
Bueno, pero las saludamos a todas este primero de diciembre, jueves primero de diciembre, y les queremos contar que estamos en una máquina del tiempo,
exacto,
dice la Susti.
Estamos desde el pasado.
Hablándoles.
Hablándoles, claro. Es un mensaje muy importante que tiene que recibir ustedes. Sí, porque por diferentes contingencias y acontecimientos de nuestras vidas personales, estamos grabando hoy día lunes 28 de noviembre.
Así es, para no dejarlas a ustedes sin su torta amor, el día jueves hemos estado, este programa no es en vivo esta vez, pero estamos igual, de todas maneras, la Radio Humedales con usted, así que cualquier cosa ustedes igual se comunican con nosotras, porque siempre podrá haber alguien que conteste sus
Además,
mensajes.
Hoy día sí que es matinal, porque nos juntamos tempranito.
Sí, hoy día a las 6 de la mañana hasta ahora.
Exacto, sí, siendo las 5:45.
Bueno, pero queríamos ya comenzar con ustedes a hablar de una fecha especial. Hoy día es 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Pero sin antes comenzar con la música, saludar a la Camila en los radiocontrales y a cada una de ustedes que estáis sintonizándonos, y que las invitamos, por supuesto, a difundir Torta Amor y la Radio Humedales.
Y cariños para las chiquillas que nos escuchan después.
Sí.
Bueno, ahora es como un segundo después.
Ajá, claro, siempre después.
Por las aplicaciones de podcast.
Oye,
¿qué música tenemos?
¿Qué música?
Sí.
¿Para ahora?
¿Para ahora?
Vamos
a decir algo?
No.
Allá.
Iba a presentar la música,
ah,
justamente.
Perfecto.
Vamos a escuchar a Mala Rodríguez para comenzar esta mañana del 1 de diciembre del último mes del año 2022. Vamos a escuchar Agnus Dei.
Aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo. Compromiso que tengo es conmigo primero. Mi vida si me entero, que andas arrastrándote, te piso porque puedo, te piso porque te quiero. Tú no te me vengas abajo, siempre fuimos fuertes. No te me vengas abajo, no te me atrevas a caerte. Y enamórame, como tú solo sabes. Enamórame, que lo que yo quiero es quererte. Siempre fuimos fuertes. No me quiero echar pa' atrás. Quiero mirarte a los ojos pa' poderme enamorar. No digas que tengo cuentos, libertad a mí. Háblame de libertad. Háblame de libertad.
Estamos de vuelta después de este tema de la mala, mala Rodríguez. Para irnos a nuestras memorias de mujeres que siempre llaman nuestra atención, que queremos recordar, y vamos a conversar sobre Tina Turner.
¿Cuándo fue la primera vez que la escuchaste o te acuerdas?
Yo creo que en mi adolescencia.
Sí. ¿Y la primera vez que la viste físicamente?
No me acuerdo, no lo sé.
¿Y te llamó algo de ella la atención?
No la tengo tan registrada. ¿A ti te pasó eso? Cuéntame.
Yo creo que, yo no soy una fan ni nada, pero me parecía, cuando la vi, yo creo que fue cuando chica, y bueno, después cuando apareció YouTube y todo eso, me pareció como su performance en el escenario súper interesante, porque rompía un poco con el estereotipo. Imagínate, los años 70, años 80, de la mujer como más femenina, ella era más ruda. Y con los vestidos súper cortos, mostrando harta pierna y con la melena como de león gigante y su voz raspada, me parecía como disruptora en ese sentido.
Performática.
Sí, sí, sí. Muy distinta a todas las cantantes de esa época.
Más femeninas.
Claro, pues claro. Y además su voz raspadita era muy bacán. Pero no se llamaba Tina Turner. ¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Annie Mae Bullock.
Más conocida como Tina Turner. Nació el 26 de noviembre de 1939. Ella tiene ahora 82 años. Está vivita todavía, ¿sí? Pero se retiró de la música. Nació en Brownsville, en Tennessee, Estados Unidos. Es cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa. Muy connotada, pero lejos. Una de las principales y mayores componentes.
Sí.
Sí. Componentes del rock, siendo considerada incluso como la reina del rock. Ella trabajó en una película, eso también me acuerdo, en Mad Max, de los años 80, sí. Como tenía una estética, bueno, eran amigos, tenía una estética similar como a David Bowie.
Que eran también cercanos, parece.
Sí, él como que la apoyó harto
en una parte de su carrera.
Bueno, inició su carrera junto a su, ¿cómo decirlo? A su violento esposo en la década de los 50, pero fue en el 58 cuando comenzó a grabar en solitario bajo el nombre de Little Ann. Su debut como Tina Turner fue en el sencillo A Fall in Love en 1960. Tina Turner, ya con 83 años, ha pasado a la historia como una de las cantantes más explosivas con una voz prodigiosa.
Sí. Es interesante igual el trabajo de la Tina Turner porque es bien amplio, como decías tú, y como la estabas presentando también como bailarina, actriz, compositora, cantante, y bueno, actriz, ¿no? Como lo que decías tú, esta apuesta que tenía en el escenario. Y sí, po, ha sido una cantante que ha pasado a la historia como, se dice, como una cantante de las más explosivas, ¿no? Como...
Sí.
Bien interesante. Ahora, igual su carrera no fue sencilla,
no.
Obviamente, una mujer racializada también, pero estuvo plagada de éxitos en lo musical y también por la violencia machista que tú ya anunciaste con su esposo, ¿no? Que además, luego de que se separó de él en el 78, reveló los abusos y los malos tratos que vivió por años por parte de su marido.
Fue terrible la vida con él. De hecho, él estaba tan celoso del éxito de ella y de lo talentosa que era, uh-huh, que claramente a través de la violencia física, psicológica, él quería mermar finalmente la carrera de Tina. Cuando estaba enojado con ella, lo que hacía era comunicarse con los productores, porque él era productor y estaba en un grupo con ella. Entonces se comunicaba con los productores, con otras personas, para que los discos de ella no fueran escuchados.
Para perjudicarla.
Claro, claro. Y ella decidió en un momento, dijo ya, nada más. Y se fue donde una amiga y empezó a vivir en diferentes lados y lo demandó. Y Turner era el apellido de él. Y ella, para quedarse con su nombre, le dijo, te cedo todo, pero déjame mi nombre artístico. Y le pasó todo.
Wow.
En términos como monetario, ella quedó sin nada, pero justamente una de las personas que la apoyó en el tema musical fue David Bowie y otras personas más, muchas amigas que la apoyaron. Y bueno, ella finalmente, su carrera explotó en solitario como una mujer madura, no era una chica de 20 años, claro, era una mujer grande. Y eso también es interesante, sí, cuando son, sí, famosas o cuando desarrollan su carrera, están taladrando afuera. Cuando desarrollan su carrera no desde un comienzo.
Sí, po.
Y además tiene una historia también de mucha pobreza cuando era chica.
Claro, venía de una familia de origen muy humilde y desde chica trabajó como empleada doméstica. Sí. No pudo estudiar, fue más tarde cuando tenía 16 años, cuando se muda donde su hermana, tras la muerte además de la abuela materna. Ahí recién logra terminar sus estudios básicos. Ella quería ser enfermera, uh-huh, ese era su deseo cuando más niña, y por eso es que los primeros años laborales trabajó como auxiliar de enfermería hasta que la música se apareció en
su vida. Sí.
Qué bueno, pues, que se haya aparecido. Pero sí, estuvo marcada por luces, sombras, su historia, y uno de los sucesos musicales más importantes fue en el 82, cuando popularizó el éxito del disco Let's Dance. Y bueno, desde ahí su lugar en el primer plano de la música quedó bien consolidado, pues. Y bueno, tiene hartos temas conocidos, sí, po, también, sí, que seguramente resuenan. Si los, sí, escuchamos, nos van a resonar. A mí me pasó eso, por lo menos, cuando la volví, sí, a escuchar.
Parece que estuviera en la memoria, sí, de nuestros cuerpos, de nuestros oídos.
Sí, en nuestro inconsciente.
Sí, sí, ahí está. Ella venía también de una historia violenta. Su papá violentaba a su mamá, los abandonó y tampoco tenía una muy buena relación con la mamá, así que parece que tenía buen vínculo con la hermana y con la y con la abuela. Y además ella tuvo un hijo, el hijo se suicidó, no sé, tuvo una vida muy difícil. De hecho, ella dice en una de las entrevistas que ha tenido una vida buena, sí, pero que no, que lo malo no se apaga con todo lo bueno que ella le ha pasado. Ahora retirada del canto hace como unos 10 años, vive en Suiza con su marido, se hizo budista. O sea, una mujer violentada por ser mujer, por ser negra y por ser talentosa.
Sí, y sí, bueno, sobreviviente.
Sí, ¿no? sobreviviente. Sí, sí. Yo creo que sobrevivió, creo que la música le ayudó, como toda esa fuerza creativa. Me imagino que fue como un pilar para que ella pudiese sobrevivir a la violencia machista y racista, clasista también. Sí, sí.
Lo hizo muy bien. Porque, sí. Y hablamos en pasado porque no está está viva, pero no está en su carrera como cantante, ¿no?
Sí.
Está retirada, digamos, de los escenarios. Bueno, vamos a escuchar algo de ella. ¿Queréis contar algo más?
Hay una película de ella, ¿ya?, que es del 93. Yo la vi. Muy interesante película. Igual la vi hace como 10 años atrás. Puede que si la ve ahora la encuentre terrible. Pero la actriz, la Angela Bassett, si no me equivoco, que es la que la interpretó, fue nominada, bueno, a los premios gringos, para que los vamos a nombrar, por la actuación de esa película. Pero es muy, muy, muy cruda. Y además, al año 2021, si no me equivoco, salió un documental que está en una de las plataformas de pago, pero también lo pueden encontrar. Y en la película que les digo yo, del 93, la puedes buscar en Google y la vas a encontrar.
Buena.
Y también ella escribió un libro. Una autobiografía.
Ah, qué bueno.
Sí.
¿Estará en español, sabes tú?
Yo me imagino que sí, sí. Parece que sí, porque cuando estaba buscando algunas cosas, aparecía en una de estas páginas que venden los libros.
Ya, ya, ya. Que no le vamos a hacer
promoción. No le vamos a hacer promoción. Claro, si nos pagan, pues, hacemos promoción.
Bueno, vamos a escuchar entonces a continuación, aquí en Radio Medales, el primer sencillo de su disco Foreign Affair de 1989, donde canta el tema The Best, de la artista inglesa Bonnie Tyler.
I call you, I need you, my heart's on fire. You come
el 20... Ah, no, pues el 1 de diciembre, que yo no... Hace como un año escuché que no se dice primero de algo. ¿Ah, sí? Se dice uno.
Ah, bueno.
Porque si no sería segundo de diciembre, tercero de diciembre. Así que el 1 de diciembre es el Día Mundial o Internacional del... ¿Es del SIDA o del VIH-SIDA?
Yo entiendo que es del SIDA.
Perfecto. Sí. ¿Te acordáis que a nuestras auditoras también, que uno de los primeros capítulos de esta temporada de Torta Amor hablamos sobre esto? Así sí. Que si quieren más información, también pueden remitirse a ese capítulo.
Creo que fue para abril, mayo.
Sí, abril, mayo, por ahí. Hablamos.
Candlelight, 19 sí, de junio.
Exacto, sí.
O mayo, ya, vamos a corroborar.
Pero por mientras lo buscáis, sí. Les cuento a las chiquillas que nos están escuchando. Día Mundial del SIDA, establecido en 1988, fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde entonces, las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil, qué raro suena eso, se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH. El UNAIDS Data de 2020, publicado por el Programa de Conjunto de Naciones Unidas contra el SIDA, o NUSIDA, realizó una actualización del estado del VIH en el mundo. En el capítulo de América Latina se dieron cifras respecto a 14 países, 9 de los cuales no entregaron información a tiempo para el informe, incluido Chile. Exacto, si tú buscas cifras sobre VIH en Chile,
no están actualizadas.
Están como del 2019, 18, si sí. Claro.
Por ahí.
Es decir, los datos actuales son solo estimaciones, lo que se traduce en una falta de información concreta para conocer los avances y brechas de las metas.
Y eso devela, desde mi punto de vista, y bueno, creo que no solo desde el mío, devela que no hay un real interés y una preocupación como desde las políticas públicas en detener esta... Bueno, ya no es pandemia, pero esta enfermedad, digamos, esta condición que marca sin duda la vida de las personas. Pues. Yo creo que ahí hay una cuestión que es muy clara, como no hay una política efectiva de prevención.
Exacto.
Imagínate si no hay cifras, o sea, todavía no están actualizados, han pasado 3 años, o sea, como que debería haber, ¿no? En otro tipo de problemas de salud hay estadísticas anuales.
Y además yo recuerdo, no sé si te acuerdas tú, que el año pasado o antepasado empezaron como que hay una explosión.
Sí.
¿Y cómo saber a ciencia cierta si hay una... A ciencia cierta. Si hay una explosión, si... ¿Dónde están los datos? O sea...
Es porque lo que tengo entendido es que en los centros de salud llega más gente, hay más detección. Bueno, claro. Desde el 2005, el Plan Nacional de Prevención y Control del VIH, el del 2019, señaló en el 2019 que existe una prevalencia que se mantiene en aumento desde el 2015 y sobre todo en adolescentes entre los 15 y los 19 años. O sea, hay un cambio, ¿no? En la población más afectada y que se ha detectado el VIH. En Chile en los últimos años, y es en gente joven, muy joven. Yo también lo supe por personas que viven con VIH, que participan de organizaciones, que estaban llegando muchos chiquillos, principalmente varón, muy, muy pequeño, joven, 17, 18, 19 años, a los programas para recibir las terapias, ¿no? Entonces, por ahí más o menos se detecta.
Ahora, claramente es falta de educación, falta de prevención, falta de educación sexual. Es como un problema estructural.
Sí, y además que si te fijas, no hay una difusión tampoco del condón como método de prevención de las ITS, ¿no?
Sí.
Es como realmente ni en los liceos, ni en las escuelas, ni en los, no sé, en los metros que esté disponible.
Claro,
no hay
difusión, pues no hay nada.
No.
Sí, toda la razón.
Ahora en ONU SIDA estima que Chile habría alcanzado el primer pilar del 90, es decir, el 90% de las personas que viven con VIH que conozcan su situación, o sea, la detección, ¿no? Pero se estima todavía que 10.000 personas
saben su diagnóstico.
Pero no se encontrarían con tratamiento antirretroviral, y la brecha de tercer pilar corresponde a la supresión viral, es de 8.500 personas, ahí alcanzando otras metas, digamos. Pero, o sea, ahí lo que podemos destacar es que no todo el mundo tiene un tratamiento.
Claro. ¿Mm? O sea, yo me imagino que de la población que tiene, que vive con VIH, un porcentaje de esa población no sabe que lo tiene,
sí,
y otro porcentaje que lo tiene no está bajo tratamiento. Es súper complejo.
Sí, porque además podéis vivir con el virus mucho tiempo, pero de pronto ese virus ya dejó de ser VIH y se transforma en SIDA y puedes morir. Y sí, hay gente que muere todavía de SIDA. Y bueno, ahí podemos luego analizar cuáles son esos factores. Yo creo que hay mucho de la cuestión social y del estigma que impide que las personas lleguen a asumir primero la condición crónica, digamos, de enfermedad crónica, porque hoy día sí, esto hace bastantes años ya que se dice que el SIDA dejó de ser, el VIH, SIDA, dejó de ser una enfermedad mortal para convertirse en una enfermedad crónica. Entonces, tú puedes vivir con VIH y no estar enferma, o sea, finalmente es una condición de vivir con un virus, ¿no? Pero hay todavía un peso social, un estigma tan fuerte que hace que las personas se resistan, ¿no?, a asumir esta condición. Todavía sigue siendo una condición que afecta más a homosexuales, pero sobre todo últimamente afecta más a las mujeres, a las mujeres heterosexuales.
Que son contagiadas por sus parejas.
Sí.
¿Sabéis que a propósito de lo que decías tú recién, de acuerdo a la Fundación Chile Positivo, dice que al 2021 el estigma, es decir, las actitudes, los comportamientos, los juicios irracionales o negativos propiciados por el miedo y la discriminación, es decir, el trato, las leyes, políticas, etcétera, vinculadas al VIH, siguen siendo un obstáculo muy grande para cumplir justamente la meta que tú estabas hablando de poner fin a la epidemia del SIDA como amenaza para la salud pública al año 2030. Ustedes pueden entrar a la página de Chile Positivo .org y hay una parte muy interesante que se llama ¿cómo puedo acabar con el estigma relacionado con el VIH? Y está separado por si eres familiar, amiga o amigo de la o pareja, ¿qué puedes hacer? Si eres profesional de la salud, si eres periodista o de medios de comunicación, hay guías también sobre comunicar sobre cómo comunicar sobre el VIH, acciones que debe desarrollar el Estado para eliminar el estigma. Pero son fundaciones,
¿cachai?
Que no están. Pero si usted es una persona responsable y quiere saber más sobre eso, yo creo que esta es una. Es súper cortito lo que hablan.
Es importante porque, bueno, hace muchos años colaboré con Positivamente Positivos en Concepción y me acuerdo claramente que quienes llevaban esa organización decían que más que la muerte física, lo que afectaba a las personas que vivían con VIH era la muerte social, que había una muerte social producto del estigma. Entonces creo, y el autoestigma también, ¿no? Como que nunca es tan auto, ¿no?
Porque porque desde afuera que uno se, el juez interno que siempre es hombre, por supuesto.
Y que además se produce porque está ahí rodeada de una cultura que muchas veces ignora, ¿no? También cuáles son las características de esta enfermedad o esta condición de vida. En Chile, una mujer, esto seguimos diciendo que no son cifras tan actualizadas, una mujer por cada 5 hombres tiene VIH, una diferencia que ha cambiado, por supuesto, con los años, porque años atrás solía ser una por cada 18 hombres, y en el 2019 habían 17.000 chilenas viviendo con VIH-SIDA, que son mujeres jóvenes, heterosexuales, entre 20 y 39 años, que adquirieron el virus a través de su pareja estable. También me acuerdo cuando trabajaba, cooperaba más bien con Positivamente Positivo, que decían esto, ya lo veían venir, que eran las mujeres hetero con pareja estable. Entonces, ellas decían que no podías tú asegurar, cuando tenían la campaña, ¿no? Ir a entregar condones a los bares, no sé qué. Entonces la gente le respondía, no te preocupes, yo no necesito, tengo pareja estable. Y ella me acuerdo de una de las dirigentes, les devolvía la pregunta y le decía, ya, tú eres estable, pero ¿te consta que la otra persona es estable? Y bueno, ahí la mayoría de la gente decía que sí, pero no.
O sea, claramente no.
¿Cachai? Entonces era como era buena, me gustaba esa confrontación que hacía esta dirigenta, porque claro, tú podías tener la certeza de tus comportamientos, pero no de la otra persona. Exacto, entonces, exacto. Es complejo porque en el fondo es hablar de la honestidad de una uh-huh. pareja. Entonces, si la pareja hetero dice ya, vamos a ser estable y vamos a ser monogámico, y las mujeres abren y los hombres también a no usar condón, pero hay contagio, po. Entonces es complejo decir, no, ¿sabéis qué? Vamos a ser una pareja, ya somos pareja, estamos pololeando o nos vamos a casar, pero usemos condón, porque en el fondo lo que se abre ahí es como, ah, me queréis cagar. Entonces es una cuestión
de mucha confianza, de educarse,
de mucha honestidad también.
Exacto, exacto. Además que, bueno, te previene del embarazo, el condón, te previene del VIH, pero de un montón de otras enfermedades también que los hombres son portadores. Incluso sí. Pensando ya súper bien que son monógamos y no tienen otra pareja ni nada. Claro, también son, no sé, alguna pareja anterior, él es portador.
Claro.
Sí. O sea, y en general los viruses y las ITS son activas en nosotras.
Sí, po.
Entonces
hay que tener,
es,
o sea, ahí yo, entonces derivamos
una conversa previa
y ni siquiera previa con una misma, ¿no?
Exacto.
Tal vez ahí hay que hacer una política de prevención en las mujeres, que independiente de la persona con la que estén, usen condón.
Exacto.
Justamente por lo que decís tú, por el historial, porque a veces hay parejas que deciden hacerse, se conocen, ya van a pololear, se hacen cada uno los exámenes, traen sus papeles al día y dicen, mira, estoy sano.
Ajá.
Pero el virus no necesariamente aparece, ¿no?, en esos exámenes.
Claro.
Hasta que se expresa cuando tu sistema inmune está débil, flaco, qué sé yo. Entonces, no hay nada que te asegure que esa persona con la que te estás relacionando no tenga el virus del VIH.
Exacto.
Porque puede ser indetectable por un tiempo.
Sí, creo que como después de la última relación sexual riesgosa, creo que tenés que esperar una cierta cantidad de tiempo para hacerte el examen. Si te lo hacía al tiro,
sí,
no aparece.
Claro, claro.
Creo que es después de 6 meses.
Sí. Mira, ahí quizás nos van a corregir las que sepan y estén escuchando en el programa si estamos bien, porque también nosotros somos parte de la población que no tiene tanto acceso a la información, porque no hay tanta información sobre el VIH.
Claro.
Yo crecí con lo que tú acabas de decir, que después de 6 meses.
Claro, pero no sabemos si...
Pero hay gente que... la duda que tenemos, y aquí le pedimos a las auditoras que sepan, que son del área de la salud, que nos resuelvan esta duda. ¿Puede ser que vivas con el virus y te hagas un test y no aparezca el virus después de 1 año, de 2 años, de 3 años?
Claro, que y tengas además, hay 2 tipos de test. Que ¿ya? es el de Lisa uh-huh. y el test rápido.
Ya.
Que son dos
es
distintos.
Como, esto es como
el
como
COVID.
El antígeno y el
claro,
COVID, digamos.
Claro. Ya. También en la página de Chile Positivo ya, hay información aparece. De cuál es la diferencia entre los dos exámenes.
Ya.
Yo creo que estas dudas que tenemos nosotras podría quizás servirle a nuestras auditoras y a nosotras mismas para informarnos
sí.
al respecto.
Sí.
Como, pero ¿cuánto tiempo es? ¿Qué tengo que hacer? Como que nos mueva el cerebro,
sí,
el corazón y el cuerpo para poder conversarlo, para poder informarnos.
Bueno, bien, es bien interesante también porque como vemos nos falta todavía mucho mucho que saber sobre este asunto del este problema de salud del VIH-Sida que lamentablemente está afectando más a las mujeres heterosexuales con pareja estable, ¿no? Entonces, en el 2017, ONU-SIDA también estimó que más de 18 millones de mujeres mayores de 15 años viven con VIH, lo que corresponde al 52% del total de a los adultos que tienen el virus. Así que, pero además eso no es todo, el VIH-SIDA es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva entre los 15 y los 49 años. O sea, esto a nivel, no sé si es a nivel de Chile, creo, porque es ONU-SIDA. Ah, no, ONU-SIDA no es solo en Chile, a nivel mundial.
Y además la gente no muere de VIH o de SIDA, pues muere de enfermedades...
Oportunistas.
Claro, claro, porque el sistema inmune queda sí. como abierto a cualquier enfermedad, pues.
Y ahí lo que yo entiendo es que se dice que muere de SIDA, ¿no? Porque SIDA es como la etapa final
claro.
Del VIH. Y claro, pero mueres de una neumonía, de otro tipo de estas enfermedades oportunistas que se le llaman, porque tu sistema inmune está muy, muy débil, muy bajo. Bueno, ¿qué factores inciden en la transmisión del VIH en mujeres? Principalmente la ignorancia, se dice en los estudios, ya que se siente que es una cosa muy lejana lo del VIH, y entonces eso las pone en riesgo a las mujeres, y por eso es que se insta a que se exija el condón masculino y femenino, que también hay, porque en el caso del condón femenino le permite a las mujeres tener el poder y no depender de la voluntad del hombre sobre si usa o no un condón.
Mira, me metí a Google, ya. Y el Minsal dice, en una parte como de preguntas frecuentes, que el test puedes realizártelo cuando quieras y cuantas veces quieras. Ahora bien, es importante considerar que existe un plazo, y aquí nos está contestando la duda que teníamos, de al menos 90 días tras tener una relación o conducta de riesgo para que el test pueda detectar la presencia de anticuerpos y o antígenos VIH en la muestra analizada. Y no requieren de una orden médica.
Ya.
Para realizarlo. Pero Buenísimo. El tema es que esta información está del 2019.
Claro, imagínate.
Sí.
Oye, ¿qué está haciendo el Boris?
No, ¿qué está haciendo? Abril.
Vamos a interpelar ahí, a preguntar qué está pasando. Pero mira, vamos a tener información en un ratito más. Les vamos a estar entregando información de algunas compañeras que están organizando ya actividades y que están organizadas en torno al VIH-SIDA. Así que les vamos a entregar prontito más información. Vamos a un poquito de música para hacer una pausa, ¿te parece? ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Rosalén con la canción Comiéndote a Besos.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los que extienda bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con esa enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiendo. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendo eternidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritar de lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Bien, volvemos después de este tema musical para seguir hablando un poquito más sobre el Día Mundial del SIDA. Queremos escuchar a una de nuestras compañeras de Mujeres con Energía Positiva de Valparaíso, que nos enviaron una reflexión y una invitación. La vamos a escuchar a continuación.
Aproximadamente 11 años, y me gustaría pronunciarme acerca de la situación que vivimos en Chile, las mujeres, las adolescentes e incluso las adultas mayores VIH positivos. Somos una población fantasma, se nos ha invisibilizado como si no existiéramos. Aún está el estigma que el VIH-Sida es un virus que solo lo adquieren los homosexuales. Han pasado años y muchas mujeres como yo han entrado en depresión por sentirse abandonadas por el sistema, por la familia, por el entorno que las apunta como prostitutas. Quisiera hacer un alto al mito que el VIH se adquiere por ser gay, lesbiana, por ser prostituta o por tener conductas sexuales promiscuas. La verdad es que el VIH se adquiere por tener relaciones sexuales sin protección. Es decir, toda la población activa sexualmente puede adquirirla. Quiero presentar a la agrupación a la cual pertenezco, que se llama Mujeres con Energía Positiva. Es una agrupación que me ha acogido, de la cual soy parte. He podido encontrar pares igual que yo, mujeres normales, comunes y corrientes, que viven con VIH y nos hemos podido acompañar, nos hemos podido aconsejar y, lo más importante, hemos podido naturalizar esta enfermedad como cualquier otra y de esa manera poder vivir nuestra vida en libertad, sabiendo que si somos indetectables somos intransmisibles. Y si somos intransmisibles tenemos una enfermedad crónica como una hipertensión, como una diabetes. Queridas mujeres VIH positivas que están escuchando, les invito a pertenecer a nuestro grupo. Muchas gracias por la sintonía y sigamos escuchando Radio Humedales.
Nos invita a todos a escuchar la Radio Humedales.
Qué linda voz.
Sí, súper, súper linda voz de radialista tiene voz. No digo que nosotras tengamos una voz linda, pero
preciosa, ¿sí? Preciosa. ¿Tú crees que probando, sí? Probando.
A mí me han dicho que es buena mi voz, fíjate. Sí, dice la Camila.
Sí, somos personas muy agradables. Podemos hacer eso, ¿cómo se llama esa ASMR? Una cosa así que es como, hola, ¿cómo están? Y que hablan todo así bajito. Me provoca como placer.
Bueno, gracias a las compañeras de Mujeres Viviendo con Energía Positiva. Mujeres con Energía Positiva es el Instagram si las quieren seguir. Y por su comentario, su invitación también a las distintas actividades. Y tú nos vas a comentar, Susti, una actividad puntual, sí, en la Quinta Región.
Este 1 de diciembre te invitamos a ser parte de @día_sinarte_valparaíso en Teatro Insomnio, ubicado en Condel 1585 Valparaíso, donde presentarán de manera gratuita en conjunto a Visual AIDS, que es SIDA pero en inglés, el
una serie de cortos que se llaman Siendo y Perteneciendo, un programa de 7 videos cortos enfocados en la realidad emocional de vivir con VIH en el mundo actual, con el fin de conmemorar el Día Mundial del VIH y SIDA. Además, estarán presentes en Plaza Victoria participando de la feria Acción por la Prevención y Educación Sexual organizada por la Municipalidad de Valparaíso, donde contarán con un stand informativo y preservativos para entregar. Las esperan, Día Sin Arte.
Y esta misma organización está invitando además a un taller de peluquería y cuidados. Facilitan María Angélica Baitijare. Esto está pensado para quienes les guste la peluquería, la estética y el maquillaje. Esta es una gran oportunidad porque el 7, 14 y 19 de diciembre tendrán las chiquillas de Mujeres con Energías Positivas un ciclo de talleres iniciales donde aprenderán lavado de cabello, peinado, principios de corte, maquillaje y limpieza facial. Pronto van a subir el link de inscripción para participar, así que quédense atentas y sigan las redes sociales de Mujeres con Energías Positivas. Así es que ahí ya quedaron invitadas a estas actividades en la quinta región.
Estupendo, estupendo. Qué buena actividad.
Súper bueno, sí, súper sí. Bueno.
Hay que informarnos, bueno, a raíz de todo lo que estábamos, desde la desinformación, sí, del Estado y las instituciones, las organizaciones civiles, sí, son quienes llevan la batuta.
Totalmente. Y así como hay organizaciones en el mundo del VIH-SIDA, también, por supuesto, cada vez conocemos más redes y organizaciones de justicia por femicidios. Y queremos contarles del caso. Bueno, antes de ir a este caso, recordar que el programa que hicimos de VIH anterior es en mayo, porque el 19 de mayo es el Candlelight. Perfecto. Que es también es la conmemoración de las personas que han fallecido a causa del SIDA. Así que por ahí, por el 19 de mayo, tiene que haber estado nuestro programa.
Y habló Marcela también, sí, de esa organización ICW.
Sí, que es en inglés la, sí, cifra. Sí. La cifra, la sigla.
Una buena entrevista acerca del, super, diagnóstico de ellos y de ellas sobre el VIH en Chile.
Ahora sí, vamos entonces a conocer un poquito de lo que está pasando con el caso de Jimena Cortés. Es una mujer de 32 años que fue víctima de femicidio, un femicidio que está impune y que ocurrió al interior de la base aérea Cerro Moreno de Antofagasta, que por supuesto no fue suicidio, que se sospecha claramente del esposo, pero es un caso que está en la impunidad. Entonces el lunes 5 de diciembre están convocando a las compañeras a plantarse, a acuerparse afuera del Tribunal de Garantía de Antofagasta desde las 8:30 de la mañana en apoyo a Ruth Rojas, que es madre de Jimena, pero también en apoyo a todas quienes aún no encuentran justicia.
¿Por qué apoyo para Ruth? Porque resulta que la expareja de Jimena también era de la aviación, entonces el caso finalmente se dijo que era suicidio, pero toda la familia, eso lo pueden escuchar en la boletina informativa, uh-huh, de la semana recién pasada, comentaban que toda la familia, las amistades y las organizaciones apoyan la idea de que fue un feminicidio y no un suicidio como fue decretado por la justicia, sí, marcial. Entonces, la madre, Ruth, está diciendo justamente esto que le estoy contando, y la expareja de Jimena se creyó contra la madre y está arriesgando de 3 a 4 años de presidio.
¡Qué horror!
Hay como una, no sé, como mucha violencia. O sea, le mataron a su hija y ahora le mataron a su hija. No le creyeron en un montón de investigaciones que hicieron por su parte. La justicia le cambió el caso y ahora se va a ir presa. Bueno, lo mismo que pasó con las chiquillas de Nicole Saavedra, cinco.
Exacto.
Que también,
exacto,
van a tener, sí, que ir a firmar vez al año, una vez al mes.
Sí, por algunos meses.
Claro,
sí.
Si ellas no hubieran hecho lo de la toma, no hubiese estado, sí, encerrado el tipo que la mató.
Sí, y por eso es que es tan importante acercarse, acompañar quienes estén en Antofagasta, ir este sábado 3 de diciembre a un pañuelazo por Ruth, para exigir justicia no es delito, este sábado, como les decimos, a las 5:30 de la tarde en la Plaza Salvador Allende, Mejillones, también está convocando a una actividad. Y bueno, y además el lunes 5 de diciembre frente a los tribunales de garantía. Así que informen a quienes conozcan ustedes en Antofagasta para que apoyen también esta actividad.
Y si quieren más información, pueden entrar a Instagram Justicia para Jimena, Jimena con sí, X. Sí. Justicia para Jimena, todo juntito.
Sí. Así es que, bueno, eso les queríamos contar también de estos casos que van ocurriendo. Y bueno, la semana pasada fue el 25 de noviembre y por supuesto que hubo actividades en distintos territorios donde se problematizó el asunto del femicidio. Estuvimos acompañando el caso de Cindy Estrada, también se presentó un mural que se hizo por el caso de Cindy. Y distintas redes que se van armando de los casos que logran armar una red, ¿ah? Porque lamentablemente no todos los femicidios tienen una red de apoyo. Está así la agrupación Hermanas en el Dolor, que reúne a familiares de víctimas de femicidio, así que si ustedes no la conocían, las invitamos a que las conozcan y que pongan en contacto también ahí a familiares que de pronto pueden estar, familiares y personas que hayan amado a las víctimas de femicidio, a que se enreden con otras. Bueno, después de estas noticias dolorosas, vamos a hacer una pausa musical para ir luego a nuestra cartelera cultural. Vamos a escuchar a Mauricia Saavedra.
Máxima injusticia. Vivimos en la ceguera, en la máxima injusticia. Tanelá, para prestarte luego a ti, porque esto opera así: tú le pasas tus caudales, pocos pesitos mensuales que con otros hacen ruma, y la AFP suma y suma de sus esclavos legales. Poder, que eres un gran señor, te hacen creer en tu poder, que eres un gran señor, que cuando seas mayor, ay, tú vas a vivir muy bien. Para tener pensiones descomunales.
pierdes tus cabales corriendo tras el dinero. Porque tú es lo primero. Ay, somos esclavos legales. Mira a tu alrededor y analiza este sistema que te hizo comerte el lema de que así vives mejor, endeudado al por mayor con lujos sin iguales y enfermedades mentales a causa de la avaricia. Yo te informo que en justicia somos esclavos legales. De poleo, al fin ya me despido, cogollito de poleo, que se acabe el palanqueo, ay, de este sistema abusivo. Dormido, despierte ya su conciencia, deje de hacer reverencia a esos legisladores, pues por sus leyes mejores hay, somos esclavos legales.
Ya estamos terminando, nos queda poquito para pasar este programa.
Y volvemos con la cartelera cultural. Se viene este 3 de diciembre el Festival Femme Fest en su 15ª, nunca sé cómo se dicen esos números, quinceava. Pero en su 15 versión. Esta es la vez 15 que lo van a dar.
Versión número 15.
A partir del mediodía en el Centro Cultural Lo Prado, Metro Lo Prado, entrada gratuita. Te informamos que para el festival tenemos mucha agua. No compres agua, lleva tu recipiente, botella. Oye, qué estupendo eso.
Sí, súper bueno.
Lleven sus vasitos.
Igualito que en el Lollapalooza y todas las cuestiones donde está prohibido entrar agua.
Ah,
es terrible.
Qué atroz. Sí, puro vender plástico.
Sí.
Bueno, nos vemos entonces este 3 de diciembre en el Centro Cultural Lo Prado, Metro Lo Prado. ¿Quiénes estarán? Se preguntarán ustedes. ¿Qué chiquillas estarán? Animales Exóticos Desamparados, Las Orregias, Araceli Cantora, Grava, Aurora Voraz, Pajarita Cantora, Dadalú, Diabol Strain, Pobre Joan, Vaso de Leche y Manuela Libertad. Para reducir los plásticos, entonces trae tu botella o tu vaso. FemFest 2022 en su versión número 15.
Gracias. Súper bueno ese evento, para ir a escuchar música.
Y gratis. ¿Sí? ¿Qué te creí? Oye, tanta cosa gratis que hay.
Sí,
y tanta bueno. cosa pagada tan mala.
Oye, y también queremos contarles que se inició la segunda convocatoria a la escuela. Hoy día, 1 de diciembre, se inicia la convocatoria parte B de la Escuela de Casas Mundanas.
Segunda ABA convocatoria.
¿Cómo?
La segunda ABA
convocatoria. Segundo ABA. Así es que todavía, si tienes interés tú misma o alguna amiga en formarse como terapeuta feminista o en un diplomado de arte, terapia y transformación, Las invitamos a que se pongan en contacto con Casa Mundana, que por cierto estuvo en una actividad el fin de semana en el barrio República, muy lindo, muy entretenido. El barrio República estaba celebrando por primera vez los 30 años como zona típica, barrio zona típica. Uh-huh. Así que Santiago. Ahí estuvieron las chiquillas, sí, en Santiago, en un stand difundiendo y contando de la escuela. Estuvo muy entretenido, muy interesante también poder conversar ahí en la comunidad.
Oye, tengo unas preguntas, dígame, con respecto a eso.
Dígame.
¿Quiénes pueden postular a la formación?
Pueden postular todas las mujeres que sean terapeutas, ya. Eso incluye psicólogas y otro tipo de terapeutas, uh-huh, por cierto, o también activistas y defensoras que suelen estar acompañando a otras mujeres en sus procesos de vida.
Perfecto.
Así, eso incluye profesoras, hemos tenido mucha diversidad de oficios y profesiones.
Oye, ¿y si dónde puedo tener información yo si quiero postular?
En las redes sociales de Casa Mundanas o en el correo casamundanas@gmail.com.
Excelente.
Estoy en mi doble militancia, se darán cuenta, ¿no?
Claro.
En la radio y en Casa Mundana.
¿Doble actuancia mejor?
Sí, es verdad. Estaba pensando cuando dije militancia, qué antigua.
¡Qué, milico!
Qué antigua forma de decirle doble actuancia.
Sí,
me mejor. Gusta más.
Sí.
Súper. Bueno, y estamos listas para dejarlas continuar su mediodía y nos encontramos en el último mes de Tortamor de esta temporada.
De esta temporada, la temporada número...
Número X.
Vamos. Lástima que te...
Mira, vamos a buscar qué temporada es, que
parece
hemos hecho
que
varias.
Es como las 5.
Por ahí debe ser.
Parece que es como las 5.
Nos quedan 3 programas porque vamos a terminar el 29 de diciembre, es nuestro último programa, así es que disfrutemos este último mes de Tortamor.
Vamos a hacer un especial de Navidark.
Con villancicos.
Claro.
Villancico feminista.
Exacto. Ay, ya rico. Escriba un villancico feminista y yo le cambio la letra a alguno. Y está un bueno. Especial de fin de año, un año.
Ese, una sonora de... De Tommy Rey.
Ah, claro.
De Tommy Reina.
De Tomasa Reina.
Vamos a hacer ahí un especial año nuevo. Sí, así que el 29 de diciembre terminamos, chiquillas, esta temporada del Tortamor. Así que disfrutemos.
Exacto.
Quédense sintonizando la radio, que vienen Hilando Sentires luego. Y en la nochecita, un programa de excepcionales.
Qué rico. Música, información feminista. Mujeres, poesía, de todo aquí en la Radio Humedales.
Nos encontramos entonces la próxima semana. Gracias, Camil, por los radiocontroles y a cada una de ustedes por sintonizar Radio Humedales.
Un abrazo y un besito.
Chao.
Chao.